Poco a poco va avanzando esta mañana de frío, de martes 8 de enero. Esa mañana después de los Reyes Magos y de la fiesta de Navidad, de recuerdo para todos cuando la vuelta al cole era el día más difícil del año, y es lo que está ocurriendo en estas horas y en estos minutos para muchos que tienen que volver al colegio a esta hora o a sus quehaceres habituales después de tanta fiesta y tanta festividad. Dicen algunos que han echado la cuenta que han engordado un par de kilos de media, pero bueno, eso ya depende de cada cual. En este Día Nacional del Gimnasio, me voy a apuntar al gimnasio. Lo primero es el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, pues vuelta a la normalidad, como bien dices, y a las retenciones ya habituales de cada día, tras dos semanas en donde hemos tenido circulación totalmente despejada en la red de carreteras madrileñas. En este instante, como les comentaba, ya tenemos tráfico intenso en prácticamente todas las entradas a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras y también a la altura de San Sebastián de los Reyes, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 4 en Pinto y Getafe, la 42 a la altura de Getafe, la 5 en Móstoles y la 6 en Majadahonda y El Plantío. En ambos sentidos hay dificultades en la 1 en Alcobendas y la 6 en Aravaca. Complicaciones también de salida por la 3 en Rivas hacia Madrid y la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles. En la ronda de circunvalación M40, densidad circulatoria en los túneles del Pardo y Monte Carmelo, dirección a 1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde, sentido a 4, Barrio de la Fortuna, dirección a 6 y Valdemarín y Pozuelo en ambos sentidos. Retenciones también en la M50, en San Fernando de Henares hacia la 2, Majadahonda, dirección a 5 y Alcorcón y Boadía del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
¿Y en las calles de Madrid, Fátima Sotorrío?
Pues lo que tenemos es una M30 complicada en la franja este, desde Puente de Vallecas hasta prácticamente el enlace con el Nudo Norte. También en la parte oeste, por el Vicente Calderón. Difícil salir por la Castellana Norte y por la Avenida de América. Y en el interior ha sido retirado ya el autobús averiado que ocupaba el carril derecho lateral en el Paseo de Recoleto, sentido Colón. Pero es que ha dejado muchas retenciones muy importantes que van desde la Glorieta de Carlos V hasta la Plaza de Colón. En metro y cercanías, los trenes ahora circulan con normalidad.
Es una mañana muy fría, bajo cero, y eso es bueno para el cutis. ¿Verdad que sí, Manuel Marín? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Es buenísimo para el cutis.
Estupendo,
el frío.
Estupendo para
es
el
estupendo.
Cutis.
Además se te ve. ¿Qué tal, Juan Luis Sánchez? Buenos días.
Muy buenos días.
Tú que eres del sur, el frío lo llevas bien, ¿no?
Fatal.
Gracias.
Muy mal.
Álvaro Nieto, buenos días.
Hola, buenos días.
Tú también eres del sur, el frío bien, ¿no?
Yo lo llevo mejor, sí. Yo, mejor que tú, quiero decir. Porque
sí,
yo
claro.
Siempre que vengo aquí dices que hace muchísimo frío.
Sí.
A mí no me da esa sensación.
¿Qué tal, Javier Fernández Arribas? ¿A qué hace frío?
Hace bastante frío.
Menos mal que alguien me da la razón.
Hace bastante frío.
¿De qué tenemos que hablar hoy?
Pues, Juan Pablo, un día más enviamos nuestras condolencias por una desgracia en este caso, y hablando de frío, a las familias y amigos de los montañeros muertos en Perú por una avalancha, 3 españoles y un peruano. La montaña nos da a veces estas malísimas noticias, y muy malas noticias se avecinan si Londres no lo remedia para los británicos y también para el resto de europeos, con un Brexit caótico. El simulacro realizado ayer en la frontera de Dover con una interminable cola de camiones es solo un ejemplo. Y David Cameron tan tranquilo en su casa tras haber provocado este caos por convocar el referéndum por intereses personales y partidistas. Les planteo a nuestros compañeros de tertulia la falta de responsabilidad de los políticos más allá de las responsabilidades políticas. Te vas a casa y el que venga detrás que arree con el caos. Eso en España también lo hemos vivido no hace mucho tiempo. Responsabilidad y seriedad como corresponde en momentos cruciales. Me estoy refiriendo a Andalucía y a que Ciudadanos filtre la negociación sobre el reparto de las consejerías, creando gran malestar en el PP e indignación en Vox, que se siente ninguneado. Es una falta grave de respeto y responsabilidad filtrar esos datos. Debería tener consecuencias. Es una práctica política habitual y hay que tener callo y devolver el golpe a la primera de cambio. Tenemos escasa calidad y categoría en algunos políticos. Todo vale con tal de lograr los objetivos ambicionados. Hablamos de Andalucía y de una reunión clave prevista para hoy entre los secretarios generales del PP y de Vox. ¿Y cómo lo encajará Ciudadanos? Violencia de género y foto a tres son las líneas rojas de la negociación. Y línea roja debería ser para todos los dirigentes políticos el gasto público, incluido el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y sus viajes para ver a fugados de la justicia. 120.000 euros se ha gastado, según información oficial. ¿Qué opinan nuestros contertulios? ¿Esos gastos están justificados o no? Si Torra quiere ir a ver a Puigdemont, que se lo pague su partido, que se lo pague de su bolsillo, o la figura de Puigdemont justifica este gasto. Lo que parece que no tiene un pase es el cambio del acto de entrega de los despachos a los nuevos jueces por parte de la Escuela Judicial. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha trasladado a Madrid este acto, presidido por el rey Felipe VI, en lugar de Barcelona, con la justificación del juicio del procés. Es una cesión inaceptable, es una medida prudente para evitar tensiones. De decisiones preventivas tenemos hoy una curiosa. La Generalitat Valenciana abre expediente informativo a Cecrión, en la empresa valenciana de criopreservación, para evitar que acabe en fraude para el consumidor. ¿De qué estoy hablando? Bueno, esta empresa, que no ha comenzado su actividad, pretende criopreservar un cadáver a 196 grados al menos durante 100 años, hasta que la tecnología permita devolverle la vida. Apuntaros, que se apunten nuestros contertulios el precio. 200.000 euros masiva al contado, o se puede financiar con una compañía de seguros. Hay gente para todo, bueno, como el propio Puigdemont, obsesionado por su seguridad, que utiliza chaleco antibalas y obliga a sus guardaespaldas a probar los caramelos por miedo a que le envenenen. Y bueno, y para colmo del día, lo del boxeador francés que se lía a puñetazos con la policía francesa en las manifestaciones de los chalecos amarillos. Perdona, Juan Pablo, hoy me he pasado, pero cómo viene el día,
¿Te parece frío 196 bajo cero, Álvaro, o frío? Ahí no llego, ahí te sigue pareciendo, bueno, calentito.
Eso es frío, sí. Pero claro, el que los está padeciendo está muerto. O sea, que creo que tampoco se entera de esa temperatura.
200.000 masiva.
Bueno, algunos...
Es una inversión, ¿eh?
Sí, pero el problema...
¿Pero los pagas antes o después?
El problema es que he leído que los científicos dicen que no sirve para nada.
Todavía la tecnología no está inventada para la reanimación.
¿Y tú te crees que dentro de 100 años seguirá existiendo esa empresa?
Eso es lo que te ofrece, pero, la posibilidad.
Insisto, ¿pagas antes o después?
No, pagas antes.
Ah, pensaba que pagaba después de los 100 años, cuando te despiertas.
Eso sería buena.
Pagar después.
¿Cuánto valdrán 200.000 euros dentro de 100 años?
Pues no lo sé.
Será ya. Pero bueno, ya veremos.
¿Seguirá existiendo el euro? Ya si nos ponemos así. Lo que es noticias este viernes, que el Consejo de Ministros lo anuncia el presidente del Gobierno en la agencia EFE, en una entrevista en la que habla de muchos asuntos, pero la novedad es que este viernes confirma el presidente del Gobierno, aprueba el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 19, que por cierto, está prorrogado el presupuesto del 18 automáticamente desde el 1 de enero y hay que hacer unos nuevos, y los manda al Congreso. Lo ha confirmado Sánchez en esta entrevista a la agencia EFE.
El planteamiento del Gobierno de España es presentar los presupuestos y los vamos a presentar el próximo Consejo de Ministros el día 11 de enero. El próximo viernes presentaremos unos presupuestos para que España avance, continúe avanzando, cargados de sentido común y cargados también de valores sociales que hacen falta en nuestro país. Pero vamos a tender la mano, también a Ciudadanos y vamos a tender la mano también al Partido Popular.
Esa es la novedad esta mañana, dice más cosas Sánchez en la entrevista, luego entraremos en alguna cuestión más a propósito de la actualidad, pero sobre este asunto, esto demuestra, Manuel, que lo que publicaste hace dos días en ABC iba bien tirado, te felicito por ello, hay una tregua hasta mayo y que los presupuestos garantizan unos meses más de gobierno. Una tregua interna en el PSOE, quiero decir.
Sí, hombre, yo creo que está todo más prediseñado de lo que parece. Lo que es verdad es que no está cerrado, ¿no? La votación que hubo en el mes de diciembre sobre el techo de gasto es bastante premonitoria. Yo creo que ahora mismo es la única prioridad que tiene Pedro Sánchez en la cabeza, porque sabe que de aprobar los presupuestos depende realmente de la continuidad de la legislatura. Si tú no apruebas los presupuestos, por más que te empeñes en gobernar por decreto, iba a ser muy difícil, ya lanzado un año electoral, que Podemos, PDeCAT, Esquerra te vayan a estar aprobando por decreto pues lo que resta de legislatura.
Pero si esto, ¿no?, da unos meses de tramitación, que esto por lo menos es hasta el verano.
Exacto. Es que, pero sí, da hasta verano, da hasta el mes de... Puede dar hasta el mes de junio, me parece que es el límite.
Por eso.
Pero es verdad que depende de varios factores y que no va a ser fácil cuadrarlo todo. Para empezar, el voto de Esquerra y el voto del PDeCAT no es exactamente igual. El separatismo catalán sabemos que está dividido y sabemos también que lo que piensan los diputados o parlamentarios que están en Madrid el lobby de diputados de cada uno de esos partidos que está en Madrid es distinto a lo que pueden pensar las direcciones de sus respectivos partidos. Y a su vez eso es distinto también a lo que puede pensar Torra desde la Generalitat.
Y Puigdemont desde Waterloo. Bueno, nos contaba antes Rafa Riu desde Barcelona que al final el voto del PDK se va a decidir en Waterloo.
Probablemente sea así. Lo que pasa es que como el PDK está en esa lucha interna por una refundación sistemática y permanente, no sabemos si habrá una especie de rebelión aquí en Madrid a la hora de aprobar los presupuestos, ¿no? El caso es que en el independentismo no se sabe bien qué manda ahí. Luego también dependerá mucho de Podemos. Dependerá de Podemos porque yo no tengo la sensación... vamos a ver, a Podemos le está yendo bastante con Pedro Sánchez en el poder como partido con expectativa de votos para crecer. Es decir, la estrategia de Podemos con Pedro Sánchez está implicando para ellos, por lo menos en los sondeos, un desinflamiento progresivo, ¿no? Y no tengo nada claro que vaya a regalarle fácilmente, metidos prácticamente en harina con los comicios del mes de mayo, el resto de la legislatura. Podemos tiene que empezar, entiendo yo, a hacer una reflexión interna sobre ese sentido. Y luego depende también del debate interno que pueda haber en el Partido Socialista. Es decir, yo creo que hay una tregua de los varones hasta mayo, pero dependiendo del calado de esa cesión al independentismo, habrá o no habrá respuesta por parte interna por parte del Partido Socialista. Yo creo que hay, de momento, ahora mismo, de algunos varones, pues conatos de cara a la galería, pero son de momento chinitas en el zapato. No veo que sean una amenaza para Pedro Sánchez.
Entonces, ¿este anuncio del presidente del gobierno es ganar tiempo o tú te crees que va el presupuesto, Juan Luis?
Pues yo hasta hace una hora creía que no lo iba a ver.
Ni siquiera aprobados en el Consejo de Ministros.
Y creo que, bueno, sigo sin tenerlo claro, creo que Pedro Sánchez tiene que intentarlo y habrá visto que ahora mismo la oportunidad la tiene. Esquerra parece que está un poco más por la labor, y lo de Waterloo de PDeCAT no está muy claro si es los de aquí que van a contarle a Puigdemont, oye, mira, vamos a hacer esto, o Puigdemont diciéndole a los de aquí lo que tienen que hacer. Creo que más bien lo primero.
La pregunta es quién lleva los caramelos.
Exacto, sí.
Porque los tiene que probar lleva... las espaldas.
Sí, exacto. no sé para quién va a ser un trágala, si para la gente de aquí o para Puigdemont. Creo que Puigdemont, al final, pues cada vez más, pues es una figura simbólica al que van a rendirle una pleitesía simbólica, pero entiendo con una decisión ya tomada, y que no es Puigdemont el que va a decidir por completo lo que pasa con los presupuestos. En todo caso, ya veremos. Aquí cambian las cosas muy rápido, ¿no? Decía Manuel, ¿y Podemos qué va a hacer con todo esto? Es verdad que tiene una situación muy complicada, pero fíjate que yo creo que en una situación donde los presupuestos no se aprueban, para Pedro Sánchez es muy fácil decir yo quería, pero no me han dejado. En el momento que los presupuestos están aprobados, Podemos puede hacerle una especie de oposición por exigencia al gobierno y decir, hemos pactado esto y no lo estás haciendo. Y sabiendo además el año que lleva Pedro Sánchez de voy a hacer esto y luego no es tan fácil, pues se van a dar seguro de todas las cosas que se han comprometido entre PSOE y Podemos, seguro que se van a dar cosas que el gobierno no va a ser capaz de hacer, no va a querer hacer, van a cambiar las cosas políticamente y las va a ver poco convenientes, y ahí es donde supongo que Podemos, en muy estrecho margen de acción, estoy de acuerdo contigo, intentará hacer una oposición, digamos, desde el punto de vista de hemos pactado algo y no lo estás cumpliendo. Mientras que si no hay presupuestos, a Pedro Sánchez era muy difícil hacerle la oposición, porque Pedro Sánchez siempre podía decir, yo tenía unas ideas maravillosas para este país, pero el resto de partidos políticos me la están bloqueando.
A ver, Álvaro.
Sí, bueno, yo no tengo...
¿Operación ganar tiempo o no?
Bueno, sí, claro, pero es que en esa operación yo creo que están todos, porque todo el bloque de la moción de censura comparte algo, y es que a todos les interesa seguir como estamos ahora el máximo tiempo posible. Le interesa a Sánchez, le interesa a Podemos, que si no tendría que pasar por las urnas y habría que ver con qué resultados, les interesa a los partidos independentistas catalanes, le interesa al PNV por la amenaza de que unas nuevas elecciones den un nuevo gobierno con Ciudadanos o con Vox o con lo que sea. Es decir, a todo ese bloque le interesa que las cosas sigan y que Sánchez siga en la Moncloa. Por tanto, yo sostengo que no sé si llegarán a tanto como aprobar los presupuestos, pero al menos, por supuesto, que no va a haber enmienda a la totalidad de los partidos independentistas, y supongo que bueno, se irán tramitando y ya veremos si finalmente los aprueban o no. Pero en cualquier caso, Yo creo que a ninguno de ellos le interesa ahora mismo tocar a elecciones, llamar a elecciones, porque eso podría dar lugar a una triple alianza de la derecha y ya están viendo que puede tener consecuencias. A Susana Díaz, os recuerdo, la última que se ha animado a convocar elecciones, le ha salido el tiro por la culata. O sea que hay que tener muchísimo cuidado con esto de ir a las urnas, porque igual sales escaldado.
Ahora que hablas de Susana Díaz y le citas a Susana Díaz, hay un releyendo rápidamente la entrevista del presidente del gobierno, dice, a propósito de Andalucía y de lo que pasa dentro del PSOE, la información que hacía Manuel y el comentario que hacía ahora, dice, hay análisis que se equivocan, y dice el presidente del gobierno, creo que en Andalucía se estaba cerrando un ciclo político y en España se está abriendo un ciclo político. Y ese ciclo político, quien lo está abriendo, es el PSOE a nivel estatal. Ahora me lo traduce Manuel.
Bueno, pues es el enésimo varapalo a Susana Díaz, es la preparación del terreno para
una... Y añado que el futuro del socialismo en Andalucía lo eligen y lo deciden los militantes.
No, lo curioso es que la noticia la da Pedro Sánchez, es decir, parece que hay acuerdo de legislatura en Andalucía, ¿no? Entre Vox, Ciudadanos y el Partido Popular, según
eso
lo que él dice.
Está claro.
Eso parece. Eso,
según
eso
dice parece. Pedro Sánchez, si hay un cambio de ciclo... Hombre, yo te lo traduzco. Susana Díaz se tiene que marchar, tiene que venir María Jesús Montero. Que es
María Jesús
ministra.
Montero, que era la máxima autoridad estatal del PSOE.
No, esa era Virginia Pérez.
Ah, tú dices la ministra, perdón. Perdón, ministra, es que me he hecho un lapso. Por un momento me ha venido a la cabeza otra imagen. O sea, tú hablas de la ministra de Hacienda.
No creo que Virginia tenga ahora mismo la capacidad de maniobra que... No, vamos a ver.
Sigue siendo secretaria del partido en Sevilla, pero no tiene la capacidad.
Sí, pero hay un comité federal...
No tiene la autoridad todavía.
Hay un comité federal muy interesante. Y ese comité federal, en fin, va a delimitar alguna de las líneas de actuación de los próximos meses hasta el mes de mayo, ¿no? Y de estrategia tanto electoral como de gobierno. Susana Díaz no ha ganado absolutamente nada, nunca, ni dentro del Partido Socialista, es decir, incluso cuando convocó unas primarias a las que se presentó el alcalde de Junio, a las que se presentó o quiso presentarse también el actual ministro
Luis Planas
de Agricultura...
Las ganó por incomparecencia, porque bueno, no consiguieron reunir los avales.
Ganó, claro, bueno, es que se subió un poquito el margen de avales necesario, ¿no? Y parece que hubo una especie de movimiento interno en el que, en virtud del cual, uno, había que retratarse con los avales, y segundo, se elevó, creo recordar, hasta 5.500 o 6.000 el número de avales que había que presentar, lo cual era francamente difícil en la inmensa mayoría de las agrupaciones, ¿no? Pero bueno, dicho eso, es verdad que Susana Díaz Pedro Sánchez tiene con Susana Díaz
ya se ve,
una cuita pendiente.
No hay tregua.
Ni hay tregua ni la habrá.
Ni se olvida de ella.
Está claro que cuando habla de se acaba un ciclo político, es que se acaba el ciclo político al que Pedro Sánchez quiere vincular a Susana Díaz, que es el ciclo político del PSOE de toda la vida de Andalucía, Chávez y Griñán, y mete a Susana en ese mismo paquete. Básicamente para quitársela de medio. Es que está clarísimo que Pedro Sánchez y Susana Díaz no van a hacer las paces, no, ni siquiera por conveniencia común. Y que Susana Díaz va a resistir por el otro lado. Ella no se plantea irse, no tiene, entre comillas, dónde irse, no se va a ir al Senado, no, va a aguantar como secretaria general del Partido Socialista, porque en realidad lo de menos es cómo va a hacer la oposición, lo demás es cómo va a controlar el partido. Y a día de hoy, Susana Díaz sigue controlando el partido, por mucho que no vaya a ser presidenta de la Junta de Andalucía, y para que Pedro Sánchez le quite el partido de las manos a Susana Díaz, quedan muchas batallas de por medio. No va a ocurrir de manera de un día para otro. Es decir, cuando suceda la presidencia de Moreno Bonilla, o Moreno a secas, como se le llama ahora, eso no va a suponer ningún cambio en el Partido Socialista. Salvo que empiecen a moverse las sillas y que se van a empezar
lo que pasa
a mover.
Ese control del partido, Juan Luis, dependía mucho de los cargos públicos que se podían ir ofreciendo.
Sí, bueno, esta mitología
que toda
es cierta,
esa supraestructura.
Sí, pero, porque al final, es verdad que hay mucha gente trabajando en organismos y en consejerías y en empresas,
públicos.
Y los sueldos públicos y tal, sí, pero no hay tantos militantes del PSOE activos. Cuando,
sí, es
decir, cuando se convocan unas primarias, todos los empleados de la Junta no van a votar. Van a votar muy poquita gente. y es la gente de Susana Díaz. Es decir, el resto ya estaba desactivado. Otra cosa es que se activan ahora para quitar a Susana de encima.
Vamos a ver cómo se orientan.
Y algo que os planteo un poco más allá. ¿Susana Díaz sería capaz de mantener o de incrementar la oposición a Sánchez, no ya solo en Andalucía, sino en otras regiones de España, de varones socialistas en contra de Pedro Sánchez? Que ese quizás sea el mayor desafío para Pedro Sánchez.
Yo creo que ese ciclo está acabado.
No.
Yo creo que, vamos, sería un error. Porque el otro día la foto de los pasillos del Senado, creo que era, del Congreso, sí, con Paje, Susana Díaz, Lambán, es que los veías, es decir, son todo gente muy poderosa, pero ¿cuánto tiempo les queda?
Claro.
Entonces, yo creo que sería un error. Y es para el resto de varones.
Alguien capaz de canalizar. Alguien capaz
de lo que ocurra.
Pero de aquí a mayo, alguien capaz de canalizar la oposición a Sánchez dentro del PSOE.
De aquí a mayo es evidente que no, Javier. Habrá que esperar a los resultados de mayo, claro, y a partir de ahí a ver cómo se organizan los que queden. Yo creo que Susana Díaz, sinceramente, está acabada, y si ella no quiere estarlo, debería repensárselo, porque es que una persona, como decíais antes, que nunca ha ganado nada, será por alguna razón. Es decir, será que es que no tiene el suficiente tirón entre los ciudadanos, entre los electores, entre los militantes, entre quien sea. Pero es evidente que ha fracasado una y otra vez, y lo mejor que debería hacer es dar paso a otras personas. Hablabais aquí de María Jesús Montero, bueno, pues que sea Montero u otra persona. Y si alguien tiene que liderar la oposición a Sánchez, pues yo creo que debería ser otra persona del Partido Socialista. Me parece que Susana Díaz está suficientemente quemada, achicharrada, para la historia ya, para el resto de los días. O sea, debería dedicarse a otra cosa. Otra cosa es que a lo mejor es que no tenga otra ocupación, como dice Juan Luis, que eso nos llevaría a otro debate. Y es que, claro, este tipo de gente que siempre ha militado en el partido, que siempre ha chupado del partido y que siempre ha estado a lo que el partido ha dicho, pues claro, no tienen profesión. Claro,
lo que es llamativo, Álvaro, fíjate, estamos hablando, dar por muerta a Susana Díaz. Este es un país extraño.
No, yo no la doy por muerta, la doy por achicharrada. Ahora, si ella quiere seguir viva...
Hace tres años Pedro Sánchez estaba muerto.
Sí, este país es extraño.
La ha achicharrado el presidente del gobierno esta mañana un poco más.
Que Sánchez efectivamente pasó del tanatorio político a la presidencia del gobierno.
En 20 meses.
En 20 meses, es decir. Y luego estamos hablando ahora mismo...
Sí, pero no ha achicharrado. No, derrotado, pero no quemado.
Pero es que lo que claro, pueda...
Es que
no sabemos el
como
calibre...
Borrell en su día, derrotado, es, pero no quemado.
El calibre de lo que pueda ocurrir...
Ha dicho Sánchez que Borrell es un gran candidato a las europeas, por cierto.
Sí.
Bueno, pues otro
la segunda
otro
vez
dato.
Que lo intenta.
Otro dato.
Siempre se especuló con que ahora en el mes de enero podía haber algún tipo de crisis de gobierno circunstancial, ocasionada uno por la selección de candidatos para las elecciones europeas o para la comisión. Tenemos al final del año dos puestos que cubrir, y luego también por la propia Comunidad de Madrid, que es determinante y que sigue sin candidatos, sigue sin cerrar los tickets de candidatos. Prácticamente ningún partido los ha podido cerrar
en
y
eso,
estamos ya a mitad de enero prácticamente.
Os puedo dar un poco de información,
por favor.
Lo que dices tú de la comisión es que el apaño con Borrell solo acepta ir en las listas europeas, que ya fue una vez, siempre y cuando luego acabe la Comisión Europea como vicepresidente. Entonces eso es lo que le ha pedido a Pedro Sánchez y es factible, es decir, que
sí,
se presente.
Le toca a España, está, tiene su hueco España.
Bueno, hay muchas vicepresidencias y España podría tener una de ellas, no como ahora que tenemos un puesto completamente irrelevante. Pero eso sería la exigencia de Borrell, por tanto Borrell se presentaría a las elecciones europeas para luego ser vicepresidente de la Comisión. Respecto a la crisis de gobierno, la va a haber y va a ser muy pronto. Lo que pasa que es que están pendientes del candidato de Madrid, que probablemente lo saque también del gobierno y que sea Reyes Maroto si no encuentran otro mejor. Entonces,
para el ayuntamiento, la ministra de Industria.
Claro. Entonces, están pendientes de esto.
Pobre Maroto.
Se supone que si el PSOE no encuentra a nadie más, la candidata a la alcaldía será Reyes Maroto, la ministra de Industria, y por tanto saldrán los dos a la vez del gobierno. Parece ser que las primarias en el Partido Socialista de Madrid se podrían retrasar un poquito más todavía y que no
incluso
serían...
no celebrarse.
No, que incluso no sería necesario...
Que se sepa el 25 de mayo, ¿no? La noche del sábado, ¿no?
No, pues fíjate, la intención... Había alguna intención de retrasarlas hasta febrero. Creo que por presentación de candidaturas y tal podrían estirar los plazos hasta incluso finales de febrero. Pero bueno, está pendiente de eso y probablemente saldrán estos dos ministros seguro del gobierno y no sé si alguno más para alguna candidatura más.
Ahora entraremos a partir de las 9 en el asunto de la negociación del gobierno en Andalucía, pero a propósito de esa negociación, y ya hemos dado un titular que es que da el presidente del gobierno por cerrar el ciclo político en Andalucía, pero dice que él quiere representar a la socialdemocracia en España y también al liberalismo, al que Ciudadanos ha dejado huérfano tras echarse en brazos de Vox. Dice que ha hablado con muchos líderes liberales europeos que no entienden la actitud del líder de Ciudadanos, Rivera, de pactar con la ultraderecha en España, en alusión a Andalucía y a los votos que se necesitan. Y respecto al PP, dice que su negociación con Vox demuestra que con Pablo Casado el PP está en la bancarrota, tanto desde el punto de vista político como moral. Y la derecha en su conjunto, y que renuncia a ganar las elecciones y a representar un amplio espectro del electorado español. Insiste también en que no puede compararse el apoyo que le va a dar Vox al PP y a Ciudadanos en la investidura de Andalucía con el que él recibió de formaciones como Bildu en la moción de censura, precisamente porque lo suyo fue una moción de censura y lo que va a ocurrir es una sesión de investidura, y que él solo tuvo un mandato que fue la regeneración democrática. Debe ser por eso que va a presentar los presupuestos, con el que tuvo solo mandato de la regeneración democrática. ¿Quién más dice aquí que va a seguir vigilando, que va a vigilar? Y esto amplía lo que ya insinuó la primera vez respecto a lo que se estaba negociando, la garantía de la igualdad de todos los territorios del país, en relación al asunto de los cambios que pueda haber en alguna legislación en Andalucía, si es que los hubiere, respecto, por ejemplo, a la ley de violencia de género. Y luego ya ha reseñado la frase de se cierra un ciclo político, y el ciclo político se está abriendo es a nivel estatal y lo está haciendo el PSOE en toda España. Esos son los titulares que deja Sánchez a propósito de las negociaciones que se están realizando en Andalucía. Hoy hay una reunión del secretario general del Partido Popular, García Egea, con el secretario general de Vox, Ortega Smith, para presentarles el acuerdo que tienen con Ciudadanos. Ciudadanos ha dicho que no se toca una coma, y a partir de ahí a las 9 nos metemos en el análisis de esta cuestión, de esta negociación que se va a desarrollar, que es el entretenimiento nacional al comienzo de enero. De momento, hasta el anuncio del presidente del gobierno de esta mañana de que se van a aprobar los presupuestos del gobierno, del Estado, para mandarlos al Congreso el próximo viernes en el Consejo de Ministros. Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en este martes 8 de enero, con Manuel Marín, Juan Luis Sánchez, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
La Olimpiada del Saber. Un concurso de cultura general para estudiantes de primero de bachillerato.
Natación.
Natación.
Es natación.
Dos centros educativos frente a frente.
No. Que ya lo hemos hecho aposta, que no lo sabíamos.
A ver, que puede haber rebote, ojos.
A ver,
abiertan.
Sara.
Pasteu.
¿Cómo has dicho?
Y sana competitividad.
Lo han hecho muy bien, estamos muy orgullosos de ellos. Felicitar a los rivales, que lo han hecho fenomenal también.
Todos los jueves lectivos, a partir de las 7:20, la Olimpiada del Saber, en Onda Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid. Martes 8 de enero, en el tiempo de la tertulia de esta mañana. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad. Antes repasamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. David Ferráez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha concedido una entrevista a la agencia EFE en la que ha anunciado que el Consejo de Ministros de este viernes va a aprobar el proyecto de presupuestos para este año para que se inicie su tramitación parlamentaria. Sánchez mantiene su previsión de agotar la legislatura y llegar al 2020 sobre Cataluña, apuesta por el diálogo y le pide al independentismo que abandone la unilateralidad. Mensaje también para PP y Ciudadanos.
Aquellos que hablan del 155... y que abogan por un 155 perpetuo, lo que quieren es perpetuar la crisis en Cataluña. Y nosotros queremos resolver la crisis en Cataluña.
En el día en el que PP y Vox se van a reunir para tratar el apoyo de la formación de Santiago Abascal a Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, Sánchez pide que expliquen junto a Ciudadanos el acuerdo alcanzado.
El programa de gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos, más Vox, no se sabe exactamente qué es lo que están gestionando o, mejor dicho, negociando entre esas tres fuerzas parlamentarias. Y a mí me gustaría saberlo, como también al conjunto de españoles y en particular andaluces.
Además, Pedro Sánchez ha defendido la polémica foto de Idoia Mendia con Arnaldo Otegi, reconoce los retrasos en la exhumación de Franco y renuncia a derogar la prisión permanente revisable a la espera del Tribunal Constitucional. Es lo más destacado de esa entrevista concedida a la agencia EFE. Miramos ya el tráfico en Madrid. Fátima Sotorrío.
Pues de momento están difíciles las entradas en la A1 por Alcobendas, A2 en San Fernando, A4 en Pinto, A5 en Móstoles y A6 en Majadahonda. En la M40 los coches se concentran desde Aravaca, sentido Túneles del Pardo y Monte Carmelo, también en Vallecas, Coslada y Villaverde. En Madrid está mejorando ya toda la franja de la zona sur, pero queda tráfico en el Arco de la Victoria y en la M30 desde O'Donnell hasta Manoteras. En cercanías se ha producido una incidencia en la estación de embajadores. Un viajero de la C5 que iba a Fuenlabrada se ha sentido indispuesto, le han tenido que atender los efectivos del SAMUR y eso ha provocado retrasos en esa línea, en la C5. Y en metro, los trenes a esta hora circulan con normalidad.
En cuanto al tiempo, este martes se presenta a esta hora bastante frío, aunque llegaremos a mediodía a los 13 grados. Tenemos ahora mismo 1 grado en la sierra, 0 grados en la capital y 4 bajo cero en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en compañía de Álvaro Nieto, Juan Luis Sánchez, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. Francesc de Carreras es fundador de Ciudadanos y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y catedrático de Derecho Constitucional. Profesor, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Acaba de decir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista a la agencia EFE, sí, que quiere representar a la socialdemocracia en España y también al liberalismo, al que Ciudadanos ha dejado huérfano tras echarse en los brazos de Vox. ¿Se ha echado Ciudadanos en los brazos de Vox?
Bueno, yo esta noticia que ha dado Pedro Sánchez no la he leído en ningún periódico español, por tanto, y es más, he leído exactamente lo contrario en las declaraciones que ha hecho Ciudadanos. Ahora mismo estaba repasando un poco prensa digital y sale esto. Yo creo que Pedro Sánchez no debería decir esto porque le podrían replicar que él se ha echado en manos del independentismo y de Podemos desde la moción de censura y, por tanto, mejor que no entre, mejor que él precisamente no entre en este tipo de declaraciones. Yo creo que, de todas maneras, que sí, que Ciudadanos tiene una situación, digamos, difícil en Andalucía porque por un lado tiene que, en fin, que da dar opción al cambio en Andalucía, que es lo que parece que han pedido al votar los votantes andaluces, y en segundo lugar, Vox es un partido diametralmente opuesto a lo que dice Ciudadanos. Básicamente Vox es un partido nacionalista español que quiere decir que tiene recelos respecto a la inmigración, que no es muy europeísta, sino más bien lo contrario. Es muy típico de todo partido nacionalista. Ciudadanos es exactamente lo contrario y, por lo tanto, sí que está en una situación difícil, y yo creo que Ciudadanos tiene que aclarar exactamente cuál es su posición. Pero hicieron un pacto con el Partido Popular, con unos puntos, yo sinceramente no los he leído, pero yo creo que este es lo que vale, este pacto. Salirse de este pacto sí que sería un riesgo para Ciudadanos.
Ciudadanos no debe negociar nada con Vox porque es un partido nacionalista, como lo puede ser el PNV, el PDCAT o Esquerra Republicana.
Exactamente. Y precisamente Ciudadanos, y en esto sí que puedo hablar porque yo no soy activo en Ciudadanos, pero sí que lo fui en sus inicios, sí, en la fundación, si salió para algo Ciudadanos era para ponerse al nacionalismo. Que sea el que sea, sea de español, sea catalán, sea vasco, es una ideología nefasta, es una ideología que carcome todo lo que puede proponer, aunque en algunas cosas pueda tener razón. Allí hay una ideología de base que en Europa además está haciendo un enorme daño, y que hizo un enorme daño en la Europa de hace 60 años, de hace un siglo, vaya.
Y si Vox vota la investidura del candidato del PP en ese acuerdo de gobierno con Ciudadanos, ¿a usted qué le parece?
Bueno, mientras no pase de que lo vote, lo que se tiene que ver después es, sí, es que primero votará a un candidato. Este candidato tendrá un programa que es un programa pactado con Ciudadanos, y después se verá si es esto. Si el PP se mueve de este pacto y hace concesiones hacia Vox, yo creo que Ciudadanos tiene que desmarcarse claramente, y si se van a unas nuevas elecciones, pues se van a unas nuevas elecciones. Y también quizá el Partido Socialista tendría que pensar qué es lo mejor para Andalucía y qué es lo mejor en el futuro para el resto de España. Y para el resto de España yo creo que aquí hay tres partidos que deben entenderse de alguna manera, con las diferencias que pueden tener entre ellos, pero que pueden entenderse, que son el PSOE, el PP y Ciudadanos. Son los tres partidos centrales, constitucionalistas, y dejar en los extremos, por un lado, a Vox y a los nacionalistas catalanes y vascos, y por otro lado a Podemos, que en estos extremos se sitúan un poco fuera de lo que ha sido el marco clásico en España de estos 40 años, y en el fondo se sitúan fuera de la Constitución en tanto que quieran cambiarla, no en aspectos puntuales y concretos, sino desde un punto de vista general. Y además los independentistas quieren irse, en todo caso los catalanes.
En este mes, después de las elecciones andaluzas, yo no sé si usted ha detectado dudas en Ciudadanos, y de hecho que ustedes, los fundadores de Ciudadanos, algunos de ellos usted en primera persona, otros intelectuales, profesores que han tomado la palabra, o el candidato al que apoya Ciudadanos en Barcelona, Manuel Valls, hayan levantado la voz advirtiendo de cuál es el camino y cuál no es el camino de Ciudadanos, sí puede demostrar que ha habido en Ciudadanos dudas a raíz del resultado del pasado 2 de diciembre en esa negociación con el PP y con Vox, o cómo hacerla, o aquella foto del candidato de Ciudadanos negociando en una cafetería de una estación de tren con los líderes de Podemos y de Izquierda Unida. ¿Ha habido dudas en Ciudadanos y por eso ustedes salen a aclarar las dudas?
No, nosotros no. Vaya, yo puedo hablar solo en primera persona. Yo escribo en los periódicos, escribo, sí, en El País, y por tanto allí, pues, si analizo la actualidad política, tengo que también que analizar esto. Yo no sé si ha habido dudas en Ciudadanos. En todo caso, yo la última vez y única vez que vi, después de las andaluzas, que he visto a Albert Rivera, fue en el acto institucional del 6 de diciembre en el Congreso. Y aprovechamos para hacer una parte de 3 o 4 minutos. Pregunté, oye, que queréis hacer en Andalucía, y no vi que tuviera muchas dudas, dudas de principio. O sea, sí. Nosotros con Vox no podemos pactar, porque es un partido nacionalista de extrema derecha, y por tanto veremos cómo nosotros queremos pactar con el Partido Popular, y en todo caso nosotros creemos que tiene que salir el PSOE del gobierno de Andalucía. Y bueno, a partir de aquí supongo que han tenido que hacer lo de la entrevista con Podemos, era para que formaran parte de la mesa, pero sí. La mesa de un parlamento tiene que ser representativa, sí, del parlamento. El Parlamento de Cataluña está Ciudadanos y está Esquerra Republicana y está el PDeCAT, o sea que esto no tiene importancia. La cosa es el gobierno, y en el gobierno han pactado un programa con el PP, como antes lo hizo Ciudadanos con Pedro Sánchez, y no salió por el voto negativo de Podemos este gobierno que hubiera presidido Sánchez, y yo creo que en Andalucía se encuentran en un panorama realmente parecido. Lo más deseable en Andalucía sería que hubiera un acuerdo. Hay muchas formas de acuerdo, no hay que necesariamente estar de acuerdo con el programa, no hay necesariamente que votar sí, sino que uno puede abstenerse, etcétera. Tendrían que ponerse de acuerdo, y esto prefigurarlo como futuro en España, el PSOE, el PP y Ciudadanos, los tres partidos centrales que yo creo que pueden asegurar un buen futuro, porque han asegurado un buen pasado, sobre todo el PP y el PSOE, un buen pasado en estos 40 años.
Una cosa más, hablando del pasado y del futuro. Desde hace 20 años, la entrega de despachos a los nuevos jueces se ha hecho en Barcelona, y este año se ha hecho en Madrid. Dice el presidente del Poder Judicial, que está en funciones, que está pendiente de renovación, que es porque se cumplen 40 años de la Constitución. Y usted y yo no lo creemos, entonces, eso, ¿no?
Mire, yo me creo todo lo que diga el señor Lesmes, porque creo que es una persona seria, digamos, pero hay muchas formas de decir las cosas, pero yo creo que alguna influencia ha tenido que el año pasado, a pesar de que la Escuela Judicial está en Barcelona, ninguna autoridad catalana acudió, y fue un manifiesto desprecio, es decir, nosotros no queremos nada con esto. En fin, muy propio de la situación del gobierno de la Generalitat y de los partidos que le dan soporte. Y muy incómodo. Yo creo que está en peligro también el que la Escuela Judicial esté en Barcelona, que fue un gesto de estos de buena voluntad inútil que a veces se tienen. Hay gente que dice el Senado tiene que ir a Barcelona, sí, el Tribunal Constitucional tiene que ir a Barcelona. A mí me parecería bien desde un punto, si la situación fuera normal, pero si creen que con esto son muestras de acercamiento y de que los independentistas dejarán de serlo, son unos ilusos. Lo mismo que llamarle al aeropuerto de Barcelona a Josep Tarradellas, que para los independentistas casi ha sido un insulto, aunque lo dicen solo en voz baja.
¿Así ha sido un insulto ponerle el nombre y el apellido de Josep Tarradellas al aeropuerto del Prat?
Hombre, Josep Tarradellas para Convergencia, el año 80, Tarradellas ya era un personaje enormemente incómodo.
Sí.
En otras ocasiones, porque Tarradellas era un crítico tremendo del señor Pujol, con el cual nunca había tenido buenas relaciones. Pero ya 40 años después, todavía más. Tarradellas representó en aquel momento la España, las autonomías y la unidad de España a través del conjunto de autonomías, de la prefiguración de un modelo federal, y por tanto, aunque sea catalán, que sea un presidente provisional primero, etcétera, no es una figura querida por el independentismo catalán.
Francesc de Carreras, fundador de Ciudadanos y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, catedrático de Derecho Constitucional, como me gusta llamarle siempre a usted, que me atiende amablemente desde hace muchos años.
Gracias.
Profesor de Carreras, gracias.
Adiós.
Que le vaya bien. Adiós, adiós, adiós.
Adiós, buenos días.
¿Tú crees que ha habido dudas en Ciudadanos de si con leche cortado o cappuccino, Álvaro Nieto? ¿Tú crees que han tenido duda de cómo tomas el café con vos?
No, yo
creo... ¿O no tomárselo directamente?
No, yo creo que, sinceramente, la posición de Ciudadanos es muy complicada, pero creo que no lo están gestionando del todo mal. Es decir...
Pero han tenido que venir de fuera a aclararse, ha venido Valls, ha venido los fundadores de Ciudadanos,
¿o
no?
Yo estoy con Francesc de Carreras en que, al menos Albert Rivera lo tenía muy claro desde el principio, que ellos tenían que buscar un acuerdo bilateral con el PP y luego someterlo a votación en una sesión de investidura. Y el que quiera votar a favor, que vote a favor. Obviamente,
y que el marrón de Vox se lo coma el PP, que para eso salen del PP.
Eso es. Lo que han decidido es subcontratar al PP, digamos, para que haga el trabajo sucio, que es hacerse la foto con Vox y prometerle cosas que yo creo que hoy lo vamos a ver. Yo creo que al final la solución en cuanto a esto del debate de la violencia de género va a ir más por un acuerdo PP-Vox de que en el futuro... Si hay un gobierno en España del PP y tal, pues el PP admitirá cambiar la ley de violencia de género, introducir correcciones un poco que le gusten a Vox.
O sea, patada, decir, a seguir, que se dice, balón para adelante,
es.
Ya veremos.
Yo creo que en cuanto a ese tema, el acuerdo va a ser ese, que hay que cambiar la ley, que hay que adaptarla a la violencia de los niños, los ancianos, no sé qué. O sea, que van a buscarse una fórmula para sacar a Vox, por cierto, del atolladero donde se ha metido, porque es que esto de poner como prioridad absoluta de su voto lo de la violencia de género es que era una patochada de niveles estratosféricos, porque vamos, no entiendo por qué de repente ahora eso, cambiar esa ley, va a ser la prioridad. Y respecto a lo de Ciudadanos, ya te digo que aunque está en una posición muy complicada, yo creo que lo está haciendo bien. Es decir, está quedándose al margen e intentando llevar a la investidura un acuerdo bilateral con el PP, que os recuerdo, un acuerdo de 90 puntos en donde incluso el PSOE podría estar a favor. O sea, sí. que no es, no, nadie podrá reprocharle a Ciudadanos que en su programa de 90 puntos hay ningún postulado de extrema derecha o fascista, como algunos están diciendo, ¿no? Y, por cierto, hay una cosa que ha dicho Pedro Sánchez en la entrevista con Efe, que habéis comentado antes, que me produce incluso sonrojo. Pedro Sánchez se pregunta que cuál es el pacto secreto con Vox de PP y Ciudadanos. Me sorprende que el presidente del gobierno haga esta consideración cuando precisamente a él se le puede echar en cara lo mismo con los independentistas catalanes que le apoyaron en la moción de censura. O sea, es un poco incongruente por parte de Pedro Sánchez estar viendo ahí pactos ocultos en una negociación. O sea, no entiendo por qué se mete en ese jardín cuando él mismo ha sido objeto de esa misma crítica.
¿Tú por dónde linkas el diente al asunto del banco de tres patas, ¿sabes?
Yo creo que... Bueno, primero te tengo que decir que me sorprende mucho lo que llevo oyendo unos días de que Ciudadanos no es un partido nacionalista y que nació contra el nacionalismo. Me sorprende mucho. Es el mismo partido que hace unos meses estaba haciendo actos con Marta Sánchez cantando su propio himno, del himno de España, ante miles de personas diciendo ¡Viva España! Quiero decir, Ciudadanos ha cogido la bandera de España durante los últimos meses de la crisis catalana, fundamentalmente, pero antes también como una de sus ideas troncales. Sí es un partido nacionalista, y ya siento que los fundadores piensen que no lo es, pero a día de hoy Ciudadanos ha crecido gracias a su discurso nacionalista español y contra el nacionalismo catalán. Y eso ha legitimado un discurso todavía más radical, que es el de Vox, que es todavía más nacionalista y que tiene otras connotaciones que Ciudadanos desde luego no tiene. También me llama mucho la atención que ahora Pedro Sánchez diga que el PSOE tiene que representar el liberalismo, cuando hace seis meses estaba diciendo aquí está la izquierda. O sea, es como todo va cambiando, todo va mutando, cada uno va adaptándose.
Es el tuit del día.
Sí, exacto, es el tuit del día. Se van adaptando a la necesidad de cada día, de cada momento, ¿no?
Sí.
También me sorprende que de pronto nos rasquemos las vestiduras porque Vox proponga que a la violencia machista hay que llamarla violencia doméstica, cuando una ministra del PP, Ana Mato, empezó en su primer mes como ministra el gobierno de Mariano Rajoy diciendo violencia doméstica, negándose a llamarla no ya violencia machista, sino violencia de género. Y ahora el PP y Ciudadanos parece que no tienen nada que ver con eso, pero es que Ciudadanos también lanzó a Toni Cantó a poner en duda las denuncias contra la violencia de género. Toni Cantó hizo mucha campaña hablando de denuncias falsas, hizo mucha campaña en defensa de los hombres cabreados porque el feminismo les está persiguiendo, que es exactamente lo que está haciendo Vox ahora. Es decir,
Ciudadanos criticó la simetría penal, ¿eh? De la ley.
Claro, cuidado. Sí, sí. Cuidado porque durante años se le ha hecho un caldo de cultivo a un partido político que se llama Vox y ahora no vale con decir, oh, estos radicales con los que yo no me quiero hacer la foto. Pero si están diciendo ideas que son hijas de las tuyas. No sé, a lo mejor es que no, cada día es una tertulia, cada día es un tuit y cada día es un tal, pero llega un momento
que
en
cada
que
día es una tertulia, te lo garantizo yo.
pero es que
no la repetimos.
Me sorprende muchísimo cómo puede cambiar tanto el escenario y tan impasible. Porque vamos asistiendo al cinismo político absoluto de gente que dice una cosa y la contraria en el plazo de 5 días.
Por afán de votos y porque vivimos demasiado pendientes de las encuestas.
¿No? Y porque tenemos muy poca memoria, Javier. Porque además, los análisis que se hacen diarios...
Ha hecho memoria Juan Luis ahora.
No son, hombre, claro. Y hemos escuchado en una campaña electoral a Marta Rivera de la Cruz hablar precisamente y cuestionar...
De la asimetría
penal. Sí, evidentemente.
Sí. En un debate en Televisión Española.
Además, claro. Además fue cuestionada, incluso en ámbitos del propio Partido Socialista.
Quiero recordar en la campaña de las elecciones generales del 15.
Exactamente, así fue, ¿no? Pero claro, esto nos lleva a un debate muy curioso. Yo es que estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho tanto Álvaro como Juan Luis. Es decir, decía Pedro Sánchez que...
¿Cómo se nota que han pasado las Navidades? ¿Estáis de acuerdo?
Hombre, no, es que es verdad. Es que, vamos a ver...
Danos un rato.
El discurso de que en Andalucía están gobernando tres extremas derechas no cuela. No hay absolutamente nadie, o vayan a gobernar tres extremas derechas, no lo compra nadie. Es que objetivamente no es así. Cada partido expreso de su pasado, de lo que ha dicho, de sus contradicciones, del tuit diario, etcétera, etcétera. El propio Pedro Sánchez hoy, si es que lo acaba de decir Álvaro, dice, yo he hablado con muchos líderes liberales europeos que no entienden cómo Ciudadanos se dispone a pactar con Vox. Bueno, es que Ciudadanos no se dispone a pactar con Vox, es que resulta que los líderes liberales europeos no entienden eso, pero sí entienden que un partido socialdemócrata se eche en brazos del separatismo, del independentismo o del populismo de extrema izquierda, ¿no? Yo creo que hay que dejar el cinismo político en el ámbito del PP, en el ámbito de Vox, del PSOE, en el ámbito de todo. Es decir, mira, yo he escuchado ahora mismo al profesor Francés de Carreras y me parece que desde un punto de vista intelectual, de fondo, del punto de vista de los principios, es que me parece absolutamente impecable. Podemos vivir en la pureza virginal eterna de los partidos políticos, ¿no? Pero es que es verdad, es que Ciudadanos ha crecido al hilo de un españolismo sobredimensionado, haciendo bandera precisamente, yo no sé si de un nacionalismo, ¿no? Habría que discutir mucho de teoría política en ese sentido, pero dice Carreras, no, es que Ciudadanos en su espíritu fundacional y en la evolución de nuestra política solo podría pactar a izquierda con PSOE y a derecha con PP. A mí me parece perfecto, me parece de acuerdo.
Es una visión muy europea esa, ¿no? De liberales, conservadores y socialdemócratas.
Pero es que eso no ocurre, es que eso no es operativo, no es eficaz. ¿La solución cuál es? La solución a eso sería, uno, una permanente celebración de elecciones en un bucle eterno, o dos, un permanente bloqueo parlamentario. Es decir, hoy en día, por más que tú te quieras presentar como bisagra entre PSOE y PP, no hay, ni siquiera por la amenaza de los extremos, ni siquiera por la amenaza económica, ni siquiera por la amenaza de la ruptura de España, no ha habido, no se ha producido un proyecto político estilo Alemania en el que haya una coalición a izquierda y derecha que sea efectivamente moderada. A mí me parece interesante porque lo que subyace siempre debajo o detrás de este discurso, de esta tesis, es la necesidad o no de una reforma electoral que impida a los extremismos o que impida a los nacionalismos tener una sobrerrepresentación parlamentaria, es decir, y un condicionamiento sistemático de la política española. La política española desde el año 2016 ha avanzado hacia una italianización que tiene bloqueados muchos parlamentos autonómicos y el Parlamento Nacional. Y se está gobernando hoy con 84 escaños. Probablemente ya no va a haber mayorías absolutas en muchísimo, muchísimo tiempo y nos tenemos que adaptar a las alianzas. Y si esas alianzas tienen que ser a izquierda y a derecha con extremos, tendremos que irnos adaptando todos. Pero lo que no se puede es estar en una permanente pureza virginal, decir, yo quiero gobernar con estas personas, pero solo si desde lejos me dan su apoyo, pero yo no me pringo con ellos. Esto es como ir a la guerra sin un fusil. Voy a la guerra a no matar a nadie, ¿no? Mire usted, es que estamos todos en todo esto.
Álvaro, ibas a decir.
No, yo creo que estoy de acuerdo con lo que está diciendo.
Yo digo que estáis muy navideños.
Manolo, sí, es verdad. Pero sí que creo, Manolo, que hay unos límites. Es decir, yo creo que mientras... Yo sostengo que mientras Vox no cometa ninguna ilegalidad flagrante o alguien inste a su ilegalización, con Vox hay que contar. Igual que se ha contado con todos los demás, incluido el PDeCAT y Esquerra Republicana, que tienen a sus líderes en la cárcel o huidos, ¿no? O sea, yo creo que mientras sea un partido que se puede presentar a las elecciones, pues me temo que vamos a tener que contar con él y para bastante tiempo, nos guste o no nos guste. Ahora bien, yo creo que hay ciertos límites. Con unos señores que te marcan como línea roja, que es que resulta que ahora el problema de la violencia de género es que nos pegan a los hombres, pues hombre, es un poco absurdo. O sea, yo creo que de verdad, es que me parece que tiene un discurso completamente anacrónico, desfasado, trasnochado. O sea, es una cosa como de otra época, pero insisto, aunque sea de otra época, yo no lo llamaría fascista, ni lo llamaría franquista, porque de momento yo no he visto una bandera de Franco en ninguno de los mítines que han dado. La verdad es que se han cuidado mucho de no enseñarla, porque yo el día de las elecciones andaluzas, la noche electoral, yo estuve especialmente pendiente de la reunión donde estaban ellos reunidos y no vi nada raro, no vi ningún águila por ahí suelta. Sin embargo, insisto, el día que se pasen de la raya habrá que instar a su ilegalización si es necesario, porque evidentemente no vamos a estar tolerando aquí tonterías 40 años.
Pero quizás sea un problema de, disculpa Juan, de planteamiento, ¿no? Porque yo sí creo que, aunque las cifras sean 9-1, que es los casos de violencia que se registran en España, 9 mujeres frente a un hombre, ese hombre que tiene problemas también tiene derecho,
hombre,
a que se
supuesto,
le defienda.
Claro, claro.
O sea, otra cosa es la presentación que hace que Vox de este tema. Claro, hombre, pero yo no lo puedo demostrar que haya dinero que se va a asociaciones de mujeres que están por detrás manejadas por partidos, por Podemos o por el PSOE, no lo sé. Pero que
eso
hay,
se sabe teniendo un gobierno y viendo las cuentas.
Pero que hay, claro, está, pero que hay en está, ese sentido.
Como cualquier subvención, ¿no?
Oye, que hay una realidad, y además una realidad. Que puede ser, por supuesto, o sea, no es comparable, ni mucho menos, que se me entienda bien, y creo que la comparación es 9-1, pero ese 1 también, claro, tiene derecho a que se le defienda.
Es que, Javier,
otra cosa es que la ley de violencia de género, tal y cual,
pero vamos a ver,
el planteamiento creo que es erróneo.
Pero vamos a ver, es que no podemos transmitir la idea de que a los hombres maltratados nadie les protege, a los niños maltratados nadie les protege y a los ancianos maltratados nadie les protege
como está.
Claro que les protege, claro, para empezar el Código Penal. O sea, que aquí no hay nadie desprotegido. O sea, habrá que empezar diciendo esto. O sea, nadie está desprotegido.
El planteamiento es erróneo, a eso voy.
Sí, no, lo que pasa es que la ley se creó.
Más protección.
Claro, la ley se creó para reforzar un problema que había, puntual, y que sigue habiendo, de mujeres maltratadas. Entonces,
y que algún resultado está dando, por cierto.
Sí, claro, porque yo dije aquí el otro día, lo dije precisamente, en 2018 la cifra más baja de mujeres asesinadas en España en los últimos, desde que hay datos. Entonces, eso demuestra que la política está siendo exitosa, lo digo claramente. O sea, me parece que cuestionar eso es vivir en otro planeta. Ahora, evidentemente, toda la protección a todo aquel que sea maltratado, faltaría más. O sea, es que me parece que no son incompatibles las dos cosas.
Lo digo porque, yo creo que el discurso que ha calado es el discurso de Cataluña, pero también habrá habido alguno de los 400.000 andaluces,
sí, claro,
que dentro de lo que dice Vox, pues en este,
¿sabes
en este
lo que
tema
pasa?
Les haya prestado.
Pero ¿sabes lo que pasa?
No solo porque lo puedan entender mal o sean manipulados, sino realmente hay mucha gente machista.
Además,
entonces, bueno, pues eso, pues da sus votos. Ser machista da votos. Le da votos a Trump, le ha dado votos a Silvio Berlusconi toda la vida, y le va a dar votos al que se atreva a hacerlo.
Y
lo que pasa
es
que enfrente no podemos sofisticar el discurso machista como si tuviera algún tipo de fundamento teórico político, ¿no? Quiero decir, hay unas víctimas que son hombres, mujeres, niños, los que sea, que reciben violencia, y ahí está el Código Penal. Y luego, además, hay unas víctimas específicas de violencia machista que, como es un fenómeno estructural de la sociedad, hay que sobreprotegerlas, igual que si hay víctimas del terrorismo, al ser un fenómeno estructural de la sociedad o un problema para la sociedad, hay que darle soluciones específicas y penarlo de manera específica.
Dicho lo cual, no tiene más. 100% de acuerdo contigo en todo, Juan Luis, salvo en una cosa que has deslizado antes y que la voy a introducir para discrepar, para que Juan Pablo...
Para que no parezca que seguimos en Navidad.
Mira, Juan Luis, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dices, pero lo que no podemos hacer tampoco es criminalizar a alguien porque en vez de violencia de género llame a las cosas violencia doméstica.
A mí me da igual la expresión
que se use.
Bueno,
es decir,
a mí no me parece
cómplice con ningún asesino una persona que dice violencia doméstica. O sea, no caigamos en el ridículo de hablar ahora de que el que dice violencia doméstica es que resulta que es un machista asqueroso.
No,
o sea,
déjame contestar. Si a mí un amigo mío en una conversación informal me dice es que la violencia doméstica, yo no le voy a decir nada, porque sé lo que quiere decir. Ahora bien, detrás del uso deliberado de violencia doméstica para no utilizar violencia de género, para no utilizar violencia machista, hay detrás una intención política. Es decir, yo juzgo la intención, no la palabra. A mí que la gente hable como pueda.
¿Y tú no crees que habrá una intención al contrario también? Es decir, yo no le veo
Nos ha costado mucho trabajo, y digo no en primera persona del plural, durante años, que la gente nos mire mal cuando decíamos violencia machista y ahora todo el mundo dice violencia machista. Nos ha costado durante muchos años mucho trabajo, especialmente las mujeres, por supuesto, y los demás, ayudando lo que podemos, hablar de feminismo sin que sonara ala, feminismo radical. Ahora todo el mundo dice feminismo y no pasa nada.
Advertencia, Manuel.
Parte de este debate lo tuvimos el pasado viernes, creo recordar, aquí
ya estamos. En las tertulias no son iguales, Manuel.
No, son iguales.
Por eso.
No son iguales. No, vamos a ver, yo quisiera ir un poco a la real política. A mí me parece un debate apasionante y de verdad cuando podamos o queramos o necesitemos...
No, pero es que hay que tenerlo.
Abrimos un debate monográfico. Hay que tenerlo
y explicarlo como lo estáis explicando.
A mí me parece estupendo que hablemos de todo lo que es la violencia machista y me parece muy bien que podamos hablar, abrir un debate jurídico, técnico, real y social sobre si está funcionando esa ley, sobre si no está funcionando o sobre si el hecho de que haya menos mujeres asesinadas nos contenta a todos. Es un debate amplio, complicado. Yo creo que los juzgados están... ahora mismo cada año más llenos de denuncias por violencia machista y por violencia de género y eso a lo mejor tiene que ver mucho con procesos sociales que no estamos atisbando perfectamente bien y que nos a lo mejor nos tenemos que contentar con que haya menos homicidios, pero bueno, a lo mejor resulta que hay más agresiones, ¿no? A lo mejor resulta que entre los jóvenes está creciendo, pero yo quería...
Los datos es que dicen que lo que hacen es que las mujeres se están animando más a denunciar.
Pero quería ir...
No es que haya más agresiones.
Pero es muy cíclico, Álvaro, y el Consejo del Poder Judicial también tiene unas estadísticas que hay que leer con la letra pequeña. Esto es como lo del CIS. Yo de verdad no quiero entrar un poco en ese tema, salvo que tenga tenemos que entrar en otro momento por una cuestión muy sencilla. No hay ni un solo diputado, ni un solo senador, ni en el Congreso, ni en el Senado, que hoy plantee la derogación de la ley de violencia de género. Ninguno. De tal manera que si lo que hay son 12 diputados en el Parlamento de Andalucía, que de una manera retórica, tú el viernes aquí, Álvaro, hablabas de paripé. Es decir, que el paripé que se está planteando en Andalucía, porque el acuerdo está prediseñado, está cerrado. Entonces, estamos planteando una cuestión sobre violencia de género o sobre violencia machista que yo creo que es bastante irrelevante porque no es el kit de la cuestión ahora mismo en Andalucía.
Pero ¿sabes qué pasa? Entonces, que ha cambiado, que el PP sí ha entrado por el aro. Es decir, que el PP sí ha aceptado sentarse a hablar de este tema con vos.
Sí,
esto es lo preocupante. O sea, lo preocupante es que el PP, ante el órdago lanzado por Vox, el PP se baja los pantalones inmediatamente.
Sin darse cuenta de que esto era un órdago. Pero yo no entiendo que digas que se baja los pantalones cuando yo he escuchado al secretario general otro día decir que hay una línea roja que es no tocar la ley de violencia de género en Andalucía.
Pero escúchame una cosa.
Vamos a ver. Una cuestión es la ley de violencia de género, aprobada en el Parlamento, año, creo recordar, 2004, 2004 aprobada por unanimidad, de las pocas leyes que en 40 años de democracia tenemos por unanimidad del Congreso de los Diputados. Y otra cosa distinta es hablar de las distintas regulaciones regionales que se plantean, como por ejemplo en Andalucía, la creación de un observatorio o de lo que ellos llaman un chiringuito, que efectivamente pues parece que está inane, no tiene una memoria de actividades, etcétera, etcétera. Y habrá que cuestionar también si ese tipo de cosas, o bajo el argumento y la coartada de que es algo bien intencionado, nos va a valer no hacer una gestión pública de lo que está ocurriendo. Eso es lo que se ha planteado. Vox no ha planteado... Vox no, Vox no ha planteado en el, que se anule la ley de violencia de género o de violencia doméstica o de violencia machista en el Congreso de los Diputados. Eso no lo ha planteado, ni está en su programa electoral. Con lo cual, yo insisto, ahora mismo lo que creo que nos interesa evaluar es qué capacidad de maniobra va a haber en Andalucía, no solamente para una investidura, parece, de Juanma Moreno, no solamente para la investidura, sino para la gobernabilidad posterior. Porque lo que se va a sentar es la base de un acuerdo. Pedro Sánchez ha dicho, ha dado por amortizada a Susana Díaz. Sí, yo creo que lo que le interesa hoy, ahora mismo, a los andaluces es saber qué va a pasar con ellos a partir del próximo mes. Y a partir de ahí, si queremos todos focalizar el debate político real, no sobre la sanidad, no sobre la educación, no sobre el desempleo, no sobre la política fiscal en Andalucía, y hacerlo sencillamente porque interesa a otras fuerzas políticas en Madrid sobre un debate de violencia de género, me parece que estamos desenfocando un poco la cuestión. Ahora, si eso es lo que interesa, hablamos de violencia de género. Yo no tengo ningún problema.
Te recuerdo que el que ha desenfocado el debate es precisamente el PP, que se ha comido el órdago de Vox. Es decir, si el PP hubiera pasado de largo, no hubiera pasado absolutamente nada. Vox pues tuvo un calentón el otro día, después de las uvas.
Porque no le hacían caso.
Se vino arriba y entonces no hubiera pasado nada. Pero claro, es que el PP a las 24 horas entró al trapo. Esto es lo preocupante, que el PP le está comprando parte del discurso a Vox, o al menos está quedando como que, bueno, simpatiza con algunas de las ideas de
aritmética parlamentaria. Si es que no hay otra cuestión.
Bueno, pero hay otras maneras.
Enlazamos con lo que decía Francesc de Carreras. Y si tú lo has dicho antes, y el Partido Socialista ha necesitado otro tipo de votos y ha entrado en otras mesas de negociación y ha entrado al trapo de otras cosas. Y aquí estamos en una etapa en la que necesariamente, parece, hay que bajarse los pantalones. Yo insisto, no he escuchado a nadie del Partido Popular, ni en Andalucía, ni en Génova, decir que se vaya a modificar ni una sola línea de la ley de violencia de género.
Bueno, lo vamos entonces, a ver, vamos, oye, a ver hoy cómo hay que quedar la reunión y lo verás.
Y aparte no tendrían votos para hacerlo, porque Ciudadanos no lo apoyaría. O sea.
A mí no me preocupa el poder que tenga Vox sobre la legislación andaluza. A mí me preocupa la capacidad de influencia que tiene el discurso de Vox, no Vox, las ideas de Vox, la capacidad de influencia que tienen en el PP y sobre todo la influencia de esas ideas en grandes medios de comunicación, porque repito, se han publicado cosas en medios de comunicación y se han dicho cosas en los medios de comunicación que ningún diputado del Partido Popular se atrevería a decir en público. Y esas ideas que se han transmitido a través, algunas personas, vamos, normalmente periodistas, a través de los medios de comunicación, han sido los que han generado un discurso que no existía en España, que no estaba representado políticamente y que al final la gente que lee determinadas cosas dice, ¿y ahora quién voto yo con esta idea que me gusta tanto? Ha aparecido Vox y se ha llevado ese voto. Yo estoy de acuerdo con que, bueno, desde el punto de vista técnico, jurídico, de tramitación parlamentaria, el impacto es bajo. 12 por ahora, ya veremos lo que pasa a partir de las europeas, pero por ahora es bajo. Pero claro, el impacto en el discurso público está clarísimo, porque se están poniendo en duda cosas fundamentales, de no ya de la idea de lo que es el Estado social en España, sino incluso de lo que es el Estado social o de lo que es Europa como proyecto social que tiene al otro. Y bueno, cierto espíritu social que Vox se quiere cargar. O que Vox se quiere cargar inspirado por otras personas que se lo quieren cargar. A mí, sinceramente, pues Juanma Moreno Bonilla tiene todo el derecho del mundo a ser presidente de la Junta de Andalucía con los votos de Ciudadanos y de Vox. Así de claro. Pero
a partir de ahí habrá que ver el día a día,
claro,
¿no?
Pero lo que yo creo que tenemos que ser muy críticos es con no sofisticar o no blanquear las ideas de Vox como si pudieran pasar como, bueno, cosas que han sucedido. Y desde luego no compararlas, no comparar, intentar derogar la idea de violencia machista con, o poner en duda la idea fundamental del feminismo con si Torra o Puigdemont dicen A o B, porque no es lo mismo.
Es que yo no creo que el Partido Popular esté blanqueando a Vox.
Absolutamente.
En ese sentido. Bueno, ya, pero yo no creo que sea, pues
yo
así.
Yo creo que sí. Pablo Casado, desde que empezó a subir Vox en las encuestas, Pablo Casado, no hay semana que no diga un dato falso directamente sobre inmigración o sobre violencia de género?
Los datos sobre inmigración están encima de la mesa.
Falsos.
Y a lo mejor, bueno, yo no sé si son falsos, son oficiales del Ministerio del Interior, Juan Luis.
Los que da Pablo Casado
ayer,
no son los oficiales del Ministerio del Interior.
Bueno, yo te estoy diciendo, los que ha hecho públicos, por ejemplo, ABC en los últimos dos días, son unos casos, son unas cifras verdaderamente indiciarias, uno, de que el buenismo no sirve absolutamente de nada en ese sentido, y dos, y en segundo caso, de que por eso precisamente no se ha rectificado en absoluto la política de inmigración que había hecho antes Mariano Rajoy. Las concertinas siguen puestas, las devoluciones en caliente han crecido, y no son datos que se esté inventando Pablo Casado cuando va a Almería en busca de votos, lo cual es perfectamente legítimo.
Las devoluciones en caliente no pueden haber crecido porque eran ilegales hasta que Mariano Rajoy las legalizó.
No, es que las legalizara, están legalizadas por los tribunales, y los los tribunales superiores de justicia en sus salas de lo contencioso administrativo están justificando ese tipo de decisiones que son en ámbito policial y en ámbito administrativo de manera automática.
No,
pero bueno,
cuando se empezaron a acumular las sentencias contra las devoluciones Mariano Rajoy metió las devoluciones en caliente en la Ley de Seguridad Ciudadana para legalizarlas.
Se están produciendo, y las ha ilegalizado o las ha modificado el Partido Socialista ahora con la mayoría de Podemos, etcétera.
Lo prometió y no lo ha hecho.
No lo ha hecho, ¿verdad? Eso sigue en vigor, ¿de acuerdo? Estamos en eso.
Sí.
Vale, bueno, pues ya está. Entonces, bajemos todos.
Yo no estoy discutiendo. Parece que estás discutiendo con alguien del PSOE.
Si yo no quiero, de verdad, lo que te quiero decir es que cuando se dice que aquí la derecha lo que está poniendo en riesgo son los pilares sustanciales de la Europa democrática, etcétera, 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 me parece, uno, que hay muy poca autocrítica por la parte de la izquierda de lo que está ocurriendo en la izquierda acercándose.
Vale, y aparte del Itumás.
No, aparte del Itumás, creo que en la derecha el examen de fondo no se está haciendo de una manera correcta. Es decir, cuando en Andalucía, precisamente en Andalucía, hay 400.000 personas que están votando a una opción política que a mí no me parece democrática en algunos de los planteamientos que tiene. No me parece democrático que quieras imponer una salida de España de la Unión Europea, o que tú quieras derogar, por ejemplo, la España autonómica, porque es derogar de arriba abajo la Constitución española. Y entonces, en la medida en que a mí ese tipo de decisiones políticas o de planteamientos políticos
me da la sensación de que a veces nos preocupan cosas...
Es una especie de derogación de todos los avances sociales.
Claro.
Es que yo no he leído en los programas electorales de Vox o en los planteamientos de Vox nada que impida o que te haga pensar que estamos en un renacer neonazi en España, en un fascismo recalcitrante que va a terminar colgando a los homosexuales de grúas en las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que de verdad tenemos que dimensionar todo. Vox tiene hoy 12
lo encontrarás.
Vamos a ver, me parece que Vox lo que tiene son 12 diputados en Andalucía que no se está leyendo bien. No por Pablo Casado, que tendrá su lógico despiste respecto a lo que tenga que hacer, por parte de Ciudadanos y por parte de la izquierda no se ha leído bien cuál es la causa y origen de esos 400.000 votos.
Bueno, no vuelvo a decir que es Navidad.
Dicho lo cual, de este debate interesantísimo os tengo que decir que ya parece ser que ya el secretario general de Vox, Ortega Smith, se acaba de bajar del burro de la violencia de género.
Bueno, porque no va a conseguir
nada. Y acaba de decir que él no pretende cambiar el pacto PP-Ciudadanos, sino que lo que pretende es que acaben con el chiringuito, con los clientelismos.
Porque todo era una milonga, efectivamente. Claro,
o sea, que se confirma que al final hemos tenido una tormenta en un vaso de
un
agua.
Un entretenimiento navideño.
De comienzo de año.
Oye, pero le acabamos haciendo el juego dándole importancia a algo que políticamente no la tiene.
Totalmente de acuerdo, ¿ves?
Entonces, aislemos las ideas de Vox, porque Vox no tiene nada que hacer con sus ideas. Solo puede poner sus diputados a funcionar para que cambie el presidente de la Junta de Andalucía. Es todo lo que puede hacer. Luego, no tiene sentido reabrir los debates sobre violencia machista, sobre inmigración, sobre los homosexuales, sobre lo que sea. Porque
¿por qué lo hacemos?
Bueno, porque el PP ha entrado a ello.
Ese
ha sido el error. El error ha sido del PP, que entró a
en
saco,
este caso de la violencia.
Eso es. Y lo cometerá cada vez que entre a saco de un tema que pongan sobre la mesa ellos.
Pues entonces nos queda mucho de qué hablar de este asunto, porque de aquí a mayo todos los días.
Claro.
Porque ya de momento, como dice Manuel, son 12 diputados.
Ahora recordemos una cosa, Juan Luis,
Vistazo a las encuestas.
Que PP y Ciudadanos por verse beneficiados de los votos de Vox en una investidura, no se convierten automáticamente ni en fascistas ni en antidemócratas.
Pero,
lo digo porque...
Te nombro porque
efectivamente eso es dentro de las normas democráticas, claro. Eso es el parte del juego.
Si empieza diciendo lo mismo, que PP y Ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a pactar con Vox.
Hay demasiada dependencia del tuit y de las encuestas.
Claro.
Y hay mucho postureo.
Y espera un
demasiado.
Momento. Espera un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 9, jornada 17 de la competición europea. Gran Canaria, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
A la 1:03 en Onda Madrid, el partido de la 1, José María del Toro. Pon un poco de orden en esta tertulia, haz el favor.
Complicado lo tengo. Buenos días.
Buenos días.
Juan Pablo.
Bueno,
si no lo consigues tú, imagínate.
Bueno, yo hago lo que puedo. Yo intento poner paz. ¿Cómo se llama este muchacho que han fichado? Aquí está Javier preguntando que de qué juega.
Javier, ¿has visto la pregunta? ¿Cómo se llama este muchacho que han fichado?
Es un malagueño de 19 años que se llama Brahim, ¿no?
No, pero si no digo,
y
por,
viene
la,
del
digo por el
City.
Modo, digo por el modo.
Ah, ya, ya, ya.
¿Y de qué juega este muchacho? ¿De qué juega?
En media punta, ¿no?
Bueno, ahí tenéis muchos, ¿no?
¿No sabes qué rumores de que va cedido al Atlético?
No me digas. Nos sobra la gente. Nos sobra la gente.
Provocadores.
No. Y es que te provocan según le entras por la puerta por la mañana.
Brahim Díaz, tú lo conocías, porque
bueno,
tú le has visto jugar varias veces en el Manchester City.
Vamos.
Por cierto, ¿sabes quién es el representante de Brahim?
¿Quién?
Pera Guardiola.
Hombre.
Hermano de Guardiola.
Hombre.
Hermano del Manchester City.
Haciendo
fíjate la familia,
con el Madrid,
dividida en este caso.
¿Haciendo negocios con el Madrid?
Sí, sí, sí. Con los negocios se hace con quien sea.
Business are business.
Ah, bueno, correcto.
Acababa contrato el 30 de junio y ha decidido poner tierra de por medio. Eso sí, 17 millones de euros de por medio. Es una
y es del Madrid desde que nació, porque dijo que tenía tres opciones.
Sí, sí, sí.
El Madrid, el Madrid, el Madrid.
Exactamente.
Eso es.
Sí, sí, sí.
Pero
con ese desparpajo que lo cuenta.
Hay un tema, si me permite, José María, interesante.
A ver a quién le vas a dar.
No. Es la política con los jóvenes. Porque, si no recuerdo mal, Brahim lleva 5 años en el City.
Desde los 13 años.
Exacto. O sea, que ahí como la captación por parte de grandes clubes de chavales con 12, 13, 14 años...
Es que ya lo quiso fichar el Barcelona cuando estaba en el Málaga, pero le pidieron 350.000 euros en aquel momento. Tenía 13 años, ¿eh?
Pero ¿es bueno o no es bueno?
Es buen jugador, pero es un proyecto de gran jugador.
¿Pero mañana le ponen con el Leganés o no?
Pues no lo sabemos. Hoy entrena por primera vez, él dijo que está preparado para jugar y dispuesto, pero él este año no ha jugado un solo partido de Premier porque Guardiola no cuenta con él. Ha jugado partidos de Copa de la Liga, que es la tercera competición allí en Inglaterra, que es cuando aprovechan para jugar los que menos minutos tienen.
O sea, que el Madrid ficha un descarte de Guardiola.
Sí. Eso es no, mentira. Guardiola, eres malo, ¿eh? Eres malo, ¿eh? ¿Te das cuenta, Javier?
Es un dato objetivo.
Guardiola, malo, ¿eh? Guardiola le da business a su hermano.
Guardiola ha intentado que se quede, que esa sería la otra versión, y han intentado renovarle el contrato, pero él no ha querido.
El Madrid arrebata a Guardiola un talento.
Ahí está la otra versión. Fíjate cómo dista la lectura, ¿eh?
Es el lo
Madrid
que tiene el
arrebata a un talento.
Se ve lo mismo de distintas maneras.
Pero Pablo se está colando gente en esta tertulia.
Bueno.
Que no, ¿eh? No, que no.
Y lo que nos falta por ver, Manuel.
Necesitamos goles ahora, no ya en el futuro.
Pero es que yo tengo dudas de que este hombre vaya a jugar algún partido en el Madrid, pero bueno.
Bueno, me parece... jugará.
Pero... Y además se quieren traer al delantero centro polaco del Génova.
Lo quieren traer, pero
fíjate,
no quieren pagar traspaso y eso es imposible. Ya contamos ayer que eso es imposible.
¿Se acabó el dinero en el Madrid?
¿Eh?
¿Se acabó el dinero en el Madrid?
No sé, ayer dijo Javier que lo guardan para la cubierta del Bernabéu. Él sabrá, que él tendrá información privilegiada. La cuestión es, no es que no quieran gastarse el dinero, es que supongo que no tienen la confianza en él como para hacer un desembolso importante, porque en verano será cuando se muevan de verdad. Yo creo que el verano que viene, creo que Hazard va a acabar en el Madrid, estoy convencido, porque le queda un año de contrato y Hazard está
ese
por
sí
la labor.
Es un futbolista.
Y ese es un buen futbolista.
Ese es la monda.
Veremos a Eriksen, que está en la misma tesitura. Le queda un año de contrato. Es que ese es el momento en que puedes negociar con fuerza. A lo mejor por 40, 50 millones.
Eriksen es otro pedazo de futbolista.
Otro pedazo de futbolista, efectivamente. Entonces, en verano es cuando realmente se va a mover el asunto, porque está claro que el Madrid necesita reforzarse de verdad. Brahim Díaz hoy en día es un refuerzo de futuro, pero no va a solucionar nada esta temporada.
Pero Eriksen
claro.
y Hazard ya estamos hablando de cosas...
Eso es otra cosa.
Ya Javier ahí ya no tiene que decir ni la cubierta
que venir,
ni nada.
Y
ya.
Tiene que venir un 9.
Pero cuidado
no
con,
sé cuál, pero tiene que venir un 9.
Pero cuidado con la burbuja del fútbol, que espero que no explote nunca, pero si explota tendremos muchos disgustos, porque lo que no se puede pagar son ciento y pico millones
bueno,
por un futbolista que luego...
Está claro que la UEFA, si en algún momento se lo toma en serio... Si en algún momento se lo toma en serio y tienen las narices para ello, tendrá que entrar al asunto del City y del Paris Saint-Germain, porque eso es una competencia totalmente desleal.
Eso sí que es pólvora del rey.
Porque eso es dinero de un Estado, claro. que directamente va a un club que después se gasta 222 millones en un futbolista para
monarquías.
Jugar la Liga Francesa, que ya me dirás tú la necesidad que tiene el Paris Saint-Germain de Neymar para ganar la Liga Francesa. Será para ganar la Liga de Campeones, porque para ganar la Liga Francesa es como lo de Cristiano en Italia. Si ya llevaban 7 ligas seguidas, tampoco va a venir Cristiano ahora a ganar el Scudetto.
No.
Viene para intentar ganar la Liga de Campeones.
Más.
Así que el día que la UEFA se lo tome en serio y empiece a meter mano, pues a lo mejor se iguala un poco. Porque lo que ha hecho es inflacionar el mercado de una manera absolutamente brutal.
El sistema NBA a mí me parece el más apropiado en cuestión de los dineros.
Por el tope salarial y todo esto.
Sí.
Bueno, ayer hubo charla previa al entrenamiento de Ramos y Solari para concienciar al grupo de la necesidad de reaccionar de inmediato, porque la cosa se está torciendo seriamente. Mañana hay Copa del Rey, juegan todos los nuestros además. Hoy hay un Sporting Valencia, que es la eliminatoria que se juega a las 9:30, la primera. Mañana 7:30, Girona Atlético de Madrid. No es un rival fácil para el Atlético, ¿eh? El Girona es un equipo complicado.
Sí.
8:30 Getafe Valladolid y 9:30 Real Madrid Leganés. Y tal y como está el Madrid, pues evidentemente el Leganés tiene posibilidades de poder eliminarle. De hecho, ya recordamos, el año pasado le eliminó y le apeó de la competición copera. Hoy hay rueda de prensa de Solari, la escucharemos en el partido de la una, veremos si está en plan frontón hoy contesta con más profusión.
O si le vale el empate o no.
Por ejemplo, para colmo, Kroos sufre una rotura en el aductor, 2-3 semanas de baja.
Bueno.
Ya estaban fuera Bale, Llorente, Asensio y Mariano.
Bueno.
Otro problema más. Mañana tiene que haber cambios forzosos.
Va a tener que jugar Brahim.
Pues mira, no lo sé si va a jugar Brahim, pero entiendo que Ceballos e Isco pienso que van a estar mañana en el 11 titular. Estaremos también en la rueda de prensa de Pellegrino, el entrenador del Leganés, y de Bordalás, el entrenador del Getafe, que este año puede hacer cosas interesantes en la Copa del Rey, obviamente. Y estaremos también con el presidente de Estudiantes en nuestra sección dedicada al baloncesto, con Fernando Galindo. Hace una semana estaban fatal y le han ganado a Lucas Murcia y al Real Madrid en 5 días y han retomado posibilidades. Y estaremos también con la segunda, porque el Rayo Majadahonda empató ayer a 0 con la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Qué pasó, Manuel? ¿Qué pasó? Tú que eres el socio 114 del Rayo Majadahonda.
No oigo bien. ¿Qué me preguntas? Pero,
no, que pasó el Rayo Majadahonda.
El partido fue bastante peso, ¿no?
No, estamos depresivos.
Las Palmas no es un mal resultado, ¿no?
No, lo que pasa es que llevamos 6 partidos seguidos sin ganar, de 18 puntos 2, y estamos en una...
Pero
antes
sí que
se
una...
han hecho muchos deberes, pero es verdad
es
que
es una crisis profunda esa.
En una crisis preocupante.
Bueno, yo confío en vuestro entrenador, ¿eh? le tengo fe.
Pero hombre, si tiramos a puerta una sola vez en 90 minutos, casi mejor.
Aquí hay para todo el mundo, José María.
Ya lo veo.
Es que pasé mucho frío.
Hacía frío ayer.
Para eso, ¿no? Para ver un tiro a puerta.
¿No viste un tiro a puerta? ¿Lo ves cómo hace frío, Álvaro? Que llevas toda la mañana diciendo...
En Majadahonda debe ser, sí. En Majadahonda debe ser. No, voy a decir una cosa.
Y lo digo
completamente en serio. Ojo. Si la segunda división es fútbol profesional, no sea que estamos esperando también para poner el VAR, ¿eh? Y lo dejo
la
ahí.
Temporada que viene
sí,
está aprobado.
Está ya aprobado, ¿no?
Sí, la temporada que viene.
Pues no, fíjate, no lo sabía y me alegro. Porque pero, objetivamente...
Pero el VAR sí lo miran.
Si decir. Lo aplican
bueno,
como es que... con el Madrid o el Getafe el otro día,
bueno.
Para que gane el Barça... Pues,
pero no.
¿Para qué lo queremos?
Hoy eso es una acusación grave, ¿eh?
Sí. Espera, que tenemos comunicación con el señor Bartomeu. Buenas tardes.
Ahora cuando puedas, Javier, te vas quitando el hacha de la espalda.
Exactamente. Vamos. Bueno, pues José María del Toro,
a la una y tres minutos os esperamos.
El partido de la una en Onda Madrid, que te vaya muy bien y que tengas un buen día.
Igualmente, hasta luego.
Lo mismo te digo, Álvaro Nieto, que vaya bien, no pase el frío.
Muchas gracias, lo intentaré.
Wally Sánchez, que vaya muy bien,
hasta
amigo.
Luego.
Gracias. Adiós, Manuel Marín, cuídate.
Buenos días.
Cuídate, recupérate del frío ayer ahí. ¿Es Navalcarbón el campo del...?
No, el cerro
del Espino. Navalcarbón, sí, mire,
Navalcarbón está en Las Rozas.
En Las Rozas, eso es. El Cerro del Espino, exactamente.
Eso es.
Bueno, Javier Fernández Arribas.
Hasta mañana, buenos días a todos.
Tenemos que ir terminando esta parte de Buenos Días, que enseguida está con todos ustedes Eli del Valle. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos
Olaya.
Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, Elena Miñambres.
Muy buenos días.
El sol está en todo lo alto, el cielo azul y el frío. Y ya está.
Y
es
ya
que
está.
No hay más novedad, ¿no?
Lo ha resumido muy bien, sí. Nada, seguimos ahí con esa monotonía ambiental que... Pues llevamos unos cuantos días sin ver llover. Ya decíamos que teníamos ese potente anticiclón y que no deja pasar frentes. Así que esa va a ser la noticia y también va a ser la noticia, como no, el frío. ¿Has notado frío cuando venías?
Muchísimo.
Muchísimo.
Muchísimo frío.
Con ese aviso amarillo por temperaturas extremas durante las madrugadas, termómetros por debajo de los 0 grados, heladas, lo estamos viendo. Toca rascar el coche, los que lo tienen en la calle,
sí. Porque
se congela. Las temperaturas van a seguir siendo muy frías y, de hecho, el jueves y el viernes, a partir del jueves, van a ser también frías de día, porque de día estamos localizando hoy, por ejemplo, valores de 13 grados en Madrid, pero el jueves ya nos vamos a quedar en torno a los 8, que es la temperatura que deberíamos
en las horas centrales del día.
Efectivamente.
8 grados.
8 graditos, que es la
temperatura. Eso quiere decir que en el amanecer...
Pues más o menos lo que tenemos estos días. No vamos a notar diferencia, pero sí que vamos a notar la diferencia a partir de la tarde. Así que eso sí, vamos a ir contando con más horas de luz. Ya sabes que poquito a poco vamos a ir ganando ahí luz hasta que llegue el verano.
Lluvia poca, de momento, ¿no?
De momento nada, ni esta semana ni la que viene. Toca sacar el paraguas, es una mala noticia, porque viene bien que llueva un poco también para que se limpie un poco el ambiente.
Bueno, pues que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente, un placer.
Que te vaya
Chao. Bien.
Nosotros lo vamos a ir dejando. Enseguida está con ustedes Eli del Valle, desde las 10 hasta la 1 de la tarde, como cada jornada en Buenos Días Madrid, en este martes 8 de enero, con este frío que pela que nos contaba Elena Miñambres, que va a continuar. Se va a retrasar un poquito la lluvia, o por lo menos de momento hasta mediados de enero no se ve lluvia en el horizonte. Lo que tenemos en el horizonte nosotros ahora son las noticias de las 10 en Onda Madrid.
y les recomendamos, por supuesto, seguir escuchando todo lo que tenemos que contar hasta la una con Eli del Valle. Los que hemos empezado a las 6, apartando los osos polares del camino, porque hacía un frío que pelaba, nos marchamos hasta mañana, que les contaremos las noticias al comienzo de la jornada, las noticias en Buenos Días Madrid. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.